esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es por esa palabra que somos convocados todos los días en este espacio, reavivados por su palabra, en una lectura reflexiva de las Sagradas Escrituras, capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el capítulo 38 del libro de Génesis. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, clamamos para que nos bendigas al leer tu palabra, que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 38 de Génesis nos encontramos con la historia de Judá y de Tamar, y se nos presenta de esta manera. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de una adulamita que se llamaba Ira, y allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa, la tomó y se llegó a ella, concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er, concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán, volvió a concebir y dio a luz un hijo al que llamó Sela, y ella se hallaba en Kesib cuando ella dio a luz. Entonces Judá se fue para ser, independientemente de cómo los consejos de Dios habían sido en cuanto a con quién unirse en matrimonio. El versículo 6 dice, después Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar. Pero Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano, tal como la ley permitía ante la pérdida, ante el fallecimiento del esposo. Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Miren hasta dónde llegan las situaciones, ¿no? O sea, cuando Dios no habita plenamente en el corazón, las situaciones que se alcanzan son realmente desagradables y fuera de todo, de toda lógica y de toda corrección. El versículo 10 dice que esto desagradó a Jehová lo que hacía y finalmente terminó perdiendo su vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Esto dijo, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Y cuando Judá se consoló, subió a Timat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Ira, el adulamita. Y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Y cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella sin saber que era su nuera. Déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, dame una prenda hasta lo que envíes, dijo ella. ¿Qué prenda te daré? Preguntó Judá. Ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Y Judá se los dio, se llegó a ella, ella concibió de él, se levantó, se fue, se quitó el velo que la cubría y se vistió las ropas de su viudez. O sea, esta mujer actuó con astucia. De alguna manera había participado de la muerte de los otros dos hijos y ahora no recibe el tercero como la ley indicaba que tenía que hacerlo y entonces termina haciendo contacto con su propio suegro. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera que había en Enaín junto al camino? No ha estado aquí ramera alguna, dijeron ellos. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Además los hombres del lugar me dijeron, aquí no hay ninguna ramera. Porque en ese aspecto él fue engañado. Pero tampoco tendría que haber ido con una ramera. Pero tampoco supo que se trataba de su nuera. Pues que se quede con todo para que no seamos objeto de burla. Yo le he enviado este cabrito, pero tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, pero si está así, está en pecado, quémenla, sacadla. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Y cuando Judá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a mi hijo Sela y nunca más la conoció. O sea, él reconoció que también él había estado mal. La otra era más justa que él. Aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, en realidad el que salió primero es su hermano. Y ella dijo, como te has abierto paso, por eso lo llamó Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Sara. Entonces, ustedes pueden decir, pero ¿y este capítulo, una novela, una cosa de terror, lo que han hecho? Y sí, ha sido de terror lo que han hecho. Y entonces, ¿para qué está este capítulo aquí? Miren, si usted después de fuera de nuestro programa en algún momento va a Mateo, va a encontrar la genealogía de Jesús. Y en la genealogía de Jesús, que proviene de la familia de David, aparecen estos nombres. Judá, Tamar y estos dos chicos gemelos que nacieron. Y usted dice, pero no puede ser. De esta novela, de esta historia de terror, están en la genealogía de Jesús. Sí, porque en la genealogía de Jesús no se entra por méritos, sino por gracia. Estos, que parecen ser los más desgraciados por sus actuaciones, que parecen ser los más inmorales por las cosas que hicieron, llegaron a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Impactante, ¿no? Porque en la genealogía, es decir, en los ascendientes de Jesucristo, no se entra por méritos, ni por nombre, ni por estatus o jerarquía, sino por gracia. No merecían estar, como nosotros tampoco merecemos. Pero gracias a la misericordia del Señor, hay un lugar para ellos, como también hay un lugar para nosotros. Por eso vamos a agradecer a Dios por su bendición y su misericordia, que aunque no lo merecemos, abrió un lugar y un espacio para nosotros. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, gracias, porque esta historia nos cuenta que, aún sin méritos, tenemos esperanza. Gracias porque nos ofreces a todos la oportunidad de la salvación. Porque no hay para ti último de la fila. Todos somos llamados y tenemos en algún momento la misma oportunidad. Y queremos nosotros aprovechar esta oportunidad. Queremos aferrarnos a tu gracia, ser parte de tu familia en esta tierra y ser parte de tu familia en el cielo. Abraza fuertemente a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy. Les envío un abrazo. Nos encontramos mañana, si Dios quiere.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.